La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de viernes. Qué alegría que alcancemos este día pues tan sumamente agradable, como es el último de la semana laboral y, ojo, el primero también de un mes primaveral, como es este mes de marzo. Que lo hagamos con todos vosotros y que además pues lo podamos compartir durante una hora en directo desde COPE Guadalajara y COPE Sigüenza a través de este programa. Y además hasta la una y media, donde vamos a tratar de entreteneros, de acercaros todo lo que ocurre en esta provincia. Vamos a hablar, por ejemplo, de la magia de los cuentos. Vamos a convertirnos en lectores y en lectoras feroces tras una caperuza roja. Vamos también a hablar de literatura de alto nivel, ambientada además en Guadalajara, en varias localidades, persiguiendo lo que llaman el legado del vínculo inglés. Y vamos también a irnos, ¿por qué no?, al Circo Mundial, que hoy abre sus puertas en Guadalajara, en ese recinto ferial, para llenar de alegría y de ilusión las miradas de los niños y también, por supuesto, de los mayores. Pero no voy a avanzar mucho más porque es mejor que lo vayamos viviendo, ¿verdad?, en primera persona y que lo vayamos disfrutando juntos en este viernes 1 de marzo, primero de marzo, en el que yo espero que os podáis rodear de gente tan maja como de la que yo estoy acompañada aquí en esta mañana en nuestro estudio, al otro lado del cristal que nos separa del control técnico, como siempre siendo el motor principal, el corazón de esta mañana en Guadalajara. Abel Cebrián, muy buenos días, amigo, viernes. Él al otro lado, Abel, que aquí sentado en la mesa de emisión, a mi verita y con lo más destacado de la actualidad, ya tenemos a Miguel Chiverto preparado para darnos esos titulares del día. Miguel, muy buenos días.
Comenzamos mes, Mónica.
Comenzamos mes alérgico también para muchos, ¿verdad? Con esta primavera que sí. Ya se nos echa encima.
Es uno de los meses que más me gustan, fíjate.
Marzo, a mí también.
Marzo.
Y además nos cambiarán la hora final de mes, con lo cual esto que eso, ya lo hemos visto en febrero.
El último fin de semana del mes se cambia la hora. Anochecerá mucho
más tarde
después, ya tendremos más luz, cosas de esas.
Y además es el último fin de semana de este mes que coincidirá precisamente con Semana Santa. También tenemos un fin de mes de marzo, bueno, pues por todo lo alto, muy muy sentido en todos los aspectos,
en el
climatológico, no sé, porque desde luego hemos comenzado el mes de marzo estando un poco despistados. Lo mismo ayer nos caía nieve que hoy tenemos un sol que nos está entrando por este estudio aquí en la Plaza de Santo Domingo que nos tiene descolocadísimos, ¿verdad?
Totalmente. Aquí en Guadalajara, que la verdad, y muy alrededor de Guadalajara, iba a decir Guadalajara.
Hay que guardar, es
no
muy
se
importante.
No se ha notado mucho esa gran nevada, sí en la zona norte, donde hay alguna carretera cortada.
19 llamadas habían recibido los servicios de emergencia de toda la provincia, no es la que más, desde luego hay otras provincias más afectadas, pero eso dice que ha nevado copiosamente en localidades como, bueno, pues toda la comarca, todo el entorno de Molina, de Aragón.
Es más, hoy en la rueda de prensa que nos daba José Luis Condado, la iba a hacer junto con Cristina Algás, la delegada de la Junta del Molina de Aragón. Ha estado José Luis Condado solo porque Cristina ha llegado tarde, porque no había manera de salir, ha llegado tarde a causa de la nieve.
¿Dónde están esos quitanieves? ¿Dónde están esos quitanieves de la Diputación? En fin, esto será otro asunto a tratar.
No habrán podido llegar a todos.
Asuntos, desde luego, a tratar ahí unos cuantos en este viernes, en este cierre de la semana laboral, comenzando por ¿dónde? ¿Dónde me llevas la actualidad?
Te voy a llevar hasta el Partido Socialista, que hoy ha dado una rueda de prensa, Luis Santiago Tierra Seca, para hablar de ese objetivo de déficit que bueno, ha alegrado a todos en general. Han destacado el esfuerzo que ha hecho en concreto Castilla-La Mancha por conseguir ese objetivo de déficit, que sí es cierto que después Montoro ha llegado y ha dicho que eran tres décimas más arriba y tal.
Sí, nos ha dejado un poco, ¿verdad? Venga bombo y platillo los últimos meses a decir cumplido el objetivo de déficit, pero eso sí nos coloca muy bien,
exactamente,
en cuanto a comunidades autónomas.
Es que repito, son solamente tres décimas por encima del objetivo que después ha dicho Montoro. Pero bueno, vamos a escuchar a Luis Santiago Terraseca cómo se quejaba de haber alcanzado este objetivo del déficit.
El déficit del que hablaba la señora Cospedal como hecho histórico era el 1,48%, creo recordar. El déficit real, que yo me creo las cifras del ministerio, es el 1,53%.
¿Y de dónde venía ese déficit? Es lo que yo me pregunto, porque ahora pues el gobierno de Cospedal lo ha cumplido. Pero no sé yo, vamos, no sé yo si pues desde ese, el Partido Socialista pueden...
Ese déficit pues se debe a todo lo que se ha gastado de más en la comunidad autónoma en anteriores años.
Bueno,
pero
que estamos contentos porque de hecho nos vuelve a dar credibilidad a nivel territorial, a nivel España, a la comunidad de Castilla-La Mancha, después de haber estado sumido en un agujero, en un pozo económico bastante importante, ¿no? Pues bueno, pues se ha conseguido y a partir de ahora pues lo que llevamos diciendo desde que nos comentaban desde el gobierno de Cospedal esta noticia. A partir de aquí, todo para arriba, todo a recuperar ya dinerito para las arcas
comienza
regionales.
La recuperación económica y esperemos que a raíz de recuperar un poquito la estabilidad económica y que se recupere un poco ese estado económico de la autonomía, se pueda empezar a crear empleo, que es una de esos lastres que lleva Castilla-La Mancha encima, bueno, toda España en general, pero vamos, Castilla-La Mancha, vamos
en
a
lo
centrarnos
que nos ocupa,
aquí,
claro.
Exactamente, que se pueda volver a crear empleo.
Bueno, pues ahí tenemos uno de los asuntos que desde luego saldrán a la palestra a las 2:20 de la tarde, junto con... ¿Qué otros apuntes?
Pues mira, la secretaria general de Asuntos Sociales y Voluntariado de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades, Paloma Leis, ha estado esta mañana inaugurando una exposición de cuadros de pintura que han hecho los mayores del centro del Balconcillo. Ha anunciado Paloma Leis que se va a llevar al Consejo de Gobierno para su toma en consideración una orden de subvenciones para entidades privadas con iniciativa social de 16 millones de euros. Vamos a escuchar a Paloma Leis.
Con la que vamos a abordar políticas específicas de mayores, es una de las que sacamos a lo largo del año, que está dotada con 16 millones y medio de euros y que sirve pues para financiar recursos y programas específicos para las personas mayores. Es una orden que permitirá que 40 entidades sin ánimo de lucro de la región nos proporcionen más de 1.000 plazas residenciales, más de 220 servicios de estancias diurnas, viviendas donde pueden vivir los mayores y, por supuesto, programas como el que hoy vamos a tener ocasión de contemplar sus resultados, programas que fomentan el envejecimiento activo.
Y como apunte simplemente, te comentaba antes la rueda de prensa que nos daba el delegado de la Junta, José Luis Condado, en el que ha destacado el modelo de transparencia que aprobaba el gobierno regional ayer y, por otro lado, unos premios para revitalizar la fiesta nacional con 6 categorías que después las iremos detallando a lo largo del informativo a las 2:20 de la tarde.
Bueno, pues cita ineludible, 2:20 de la tarde, capitaneados por Miguel Chiverto, nuestros chicos, Santi Burgos y Ernesto Morán, quien, por cierto, también nos va a dar esa última hora en lo deportivo, que también tendrá su espacio, por supuesto, una hora más tarde, a las 3:20. A ver, Ernesto, muy buenos días.
Buenos días, Mónica. Estamos muy pendientes de las palabras de Carlos Terrazas, que en apenas unos minutos va a dar su tradicional rueda de prensa previa al partido de este fin de semana. Cambia la hora, será el domingo a las 5 de la tarde en vez de los sábados que ya nos habíamos acostumbrado. Además, el rival muy peligroso, el Sabadell, ya saben, está en puestos de playoff y además tiene a un viejo conocido como es Aníbal Zurdo, el que fue delantero del Depor durante 2 temporadas. Además, va a ser importante el partido porque el club ha reducido el precio de las entradas. Todos ustedes pueden ir al campo por 15 euros y si conocen a un socio, le saca la entrada del socio por 10 euros. O sea que hay que llenar el Pedro Escartín. Pero no solo vamos a hablar del Deportivo Guadalajara, sino que en el programa de hoy repasaremos todos los partidos que tenemos este fin de semana, ya sea baloncesto, balonmano, primera autonómica preferente, fútbol sala, todo de todo a partir de las 3:20, como siempre aquí en Deportes COPE Guadalajara.
Deportes COPE, una cita imprescindible para saber lo último en la actualidad deportiva. Vamos a hacer aquí el punto y aparte en los titulares y nos metemos de lleno en el análisis de la información de la mano de nuestra firma invitada.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y es que ha llegado el momento de nuestra firma del día, aunque sea viernes, y aunque esta la anime su responsable José Luis Muñoz con buena música de todos los tiempos, es necesario que pidamos reposo de pensamiento y frío análisis también en torno a asuntos que van dejando pozo en la actualidad y también en nuestra tierra. Hoy no vamos a tenernos que ir muy lejos de la capital guadalajareña para encontrar el objeto de este razonamiento. Solamente hay que mirar hacia el polígono del Ruiseñor, que no de la Londra, que era la que anunciaba la mañana, ¿verdad?, en Romeo y Julieta. Bueno, Bueno, pues como en ese drama de Shakespeare, nuestra experta afirma, reclama el engañoso canto de este ave nocturna que tiene sumida aún en plena oscuridad a este proyecto faraónico de la era del gobierno Barreda, que prometía, pues ya saben, millones en inversión, gran crecimiento para el entorno y que a día de hoy nada se sabe más que, yo creo que es nido de pájaro de todos los colores, sobre todo de pájaros negros.
Paul McCartney compuso Blackbird, Mirlo en español, haciéndose eco de los disturbios raciales sucedidos en Estados Unidos en la primavera de 1968. La canción del álbum blanco de los Beatles comenzaba con estas frases: Mirlo que cantas de madrugada, coge estas alas rotas y aprende a volar. Toda tu vida solo esperabas este momento para levantar tu vuelo. Si bien el pájaro no es el mismo, este alegato poético, en el que el mirlo, blackbird, es una figura asimilada a la raza negra, en el lenguaje callejero británico, bear es chica, por lo que se puede interpretar blackbird como chica negra, me ha recordado al ruiseñor, al polígono del ruiseñor. Aunque también podríamos hablar del mirlo blanco y de algún que otro pájaro. Espero que conozcan que el polígono del ruiseñor parece que tiene un futuro oscuro en el que sus únicos habitantes serán los pájaros y las salsolas calis, ya saben, esas hierbas que rudan por el desierto empujadas por el viento. Ese proyecto faraónico del gobierno de Barreda de transformar un entorno estéril en vivero de cerebros, léase campus universitario, ha llegado a la estación término con la devolución de los terrenos al Ayuntamiento de Guadalajara. De todos era conocido que este asunto fue objeto de confrontación entre la Junta gobernada por los socialistas y el consistorio gobernado por Antonio Román. Mientras Barreda buscaba un golpe de efecto propagandístico con un proyecto personalista en el que se hiciese sombra a los populares guadalajareños robándoles votos, sin mirar al posibilismo y contar con el beneficio para la ciudad, Román centraba sus esfuerzos en desarrollar el campus dentro del tejido del casco para aprovechar sinergias y sacar beneficio para la urbe. Además, de paso, se daba contenido a tantos edificios vacíos que continúan hoy en día sin uso. Y ahora que la Junta ha cambiado de manos, parece que los argumentos del alcalde serán los que sigan adelante. El polígono del Ruiseñor es un ejemplo más de intentar volar con las alas rotas. Como el aeropuerto de Ciudad Real, el continente superaba al contenido y esa obsesión de tener lo que los demás tienen, aunque tenga una dudosa viabilidad, ha acabado matando al pájaro. Porque, si bien en el caso de Ciudad Real se contó con mirlos blancos para intentar sujetar la operación propagandística, en Guadalajara ni eso. Aquí solo había un ruiseñor cantando abandonado en la madrugada. Todavía pueden verse en la página del PSOE de Castilla-La Mancha, que espero que no desaparezca después de escuchar estas líneas, cómo Jesús Alique hablaba de los 9 millones de euros en ayudas concedidos por el gobierno de Zapatero para el pomposo Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara. ¿Dónde están esos millones? Desde luego, en Guadalajara, no. Otro derroche más que estamos pagando en el día de hoy. Con la devolución de los terrenos al Ayuntamiento de Guadalajara, el polígono del Ruiseñor parece entonar el canto del cisne. Creo que me ha salido una opinión con muchos pájaros, y eso que se me han quedado en el tintero muchos nombres.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, es viernes, es día de celebración por excelencia y cuando esta palabra surge en nuestro recorrido nos lleva directamente a la localidad de Galápagos y a ese palacio del que la familia Serrano ha tomado las riendas para convertirlo pues en la mejor instalación en la celebración de todo tipo de eventos. Restaurante San Francisco Palacio de Galápagos es su nombre y su alma mater, Roberto Serrano. Muy buenos días, Roberto.
Hola, buenos días, Mónica.
Vaya día más estupendo el que nos regala este primero del mes de marzo para celebrar cualquier tipo de evento, por ejemplo, en esos jardines, en ese espacio tan impresionante que tenéis en Palacio de Galápagos, precisamente, ¿no? Una baza a jugar dentro de esas instalaciones también realmente muy, muy especiales.
Pues sí, la verdad, porque disponemos de un jardín muy grande y las bodas las podemos realizar al aire libre, si es tiempo de verano. Si se quiere realizar la cena bajo las estrellas, pues se puede hacer. Disponemos de jardines, disponemos de unos patios integrados preciosos y, bueno, la verdad es que si el tiempo acompaña, pues en España suele ser bastantes días, pues se puede hacer una celebración pues más especial porque se puede hacer al aire libre.
Claro, además, es que
a la gran mayoría nos encanta.
Hombre, y además, si el tiempo, digamos, es entretiempo, que a ratitos nos hace bueno y a ratitos nos hace no tan bueno, siempre existe la posibilidad, ¿verdad?, de las carpas o de celebrar ese aperitivo previo al banquete nupcial en el exterior y luego pasar a esos inmensos salones. Pero es que tienen tantísimas utilidades dentro de San Francisco Palacio de Galápagos, esos jardines, como por ejemplo, dentro de la celebración de los cumpleaños, ya sabemos que a los chiquillos nos cuesta mucho tenerlos en el interior, ¿no? También les dejamos chospar por los jardines, ¿verdad, Roberto?
Claro, es que eso es lo bueno. Al tener tantas instalaciones, pues todo el mundo puede pasárselo bien, porque tenemos los jardines, pero luego además tenemos unos fantásticos salones que si el día está que pinta que sí, pero que no, pues se puede hacer, por ejemplo, el cóctel, si el día nos deja, pero luego hacer la comida o la cena en el salón, ¿vale? Y desde luego los chiquillos tienen un montón de terreno para jugar y para pasárselo bien.
Claro que sí, eso a la hora de celebrar una boda, de celebrar una comunión o de celebrar cualquier tipo de evento, porque así nos ponemos en contacto con vosotros, con los responsables de Palacio de Galápagos, pues por lo menos si nos juntamos unos mínimos de unos 20, por ejemplo, amigos, ya podemos celebrar algo allí, ¿verdad?, con vosotros.
A partir de 20 ya podemos hacer cualquier tipo de reunión, sea cumpleaños, sea una cena homenaje, sea, pues bueno, lo que se quiera, cualquier tipo de celebración. Siempre es bueno, siempre hay excusas para juntarse y pasar un buen rato con los suyos.
Hombre, eso que no nos lo quiten nunca, lo de la celebración y el pasar un buen rato en compañía de amigos o de familiares. Y además en torno a buenos menús, a una amplia oferta que también va variando dependiendo de quién vaya a ser el comensal. Para eso tenéis esa oferta también especializada y personalizada.
Bueno, nosotros somos una familia que llevamos 33 años en el restaurante San Francisco, en El Pardo, y bueno, son innumerables las familias que han pasado por nuestras instalaciones, y entendemos que la base para una celebración que se lo pase todo el mundo bien es que el sitio sea agradable, que el sitio tenga posibilidades para que se lo pasen bien los chiquillos, para que se lo pasen bien los mayores, y luego acompañarlo con una gran gastronomía. Una gastronomía que es tradicional, basada en productos de máxima calidad y tratados con el máximo esmero. Son platos fácilmente reconocibles por todo el mundo. Pues una ensalada de bogavante, un bacalao al horno con una salsa de pimientos del Piquillo, los asados, que es una de nuestras especialidades, unas buenas carnes. Y bueno, lo acompañas con un trato, con un servicio esmerado y amable, pues al final el cliente siempre se lleva una muy buena sensación, que es lo que se busca cuando uno pone la ilusión en celebrar un día especial.
Claro que sí, además, como siempre decimos, en el sector de los servicios y de la atención en motivos de celebración y en todo tipo de eventos, tenéis precios realmente competitivos, precios que pueden consultarse de viva voz y se pueden entrar en esa materia de la negociación hablando directamente con Roberto Serrano, el gerente de San Francisco Palacio de Galápagos, en su teléfono en el 657-922-779, abierto permanentemente a cualquier consulta que esos posibles clientes quieran hacerle, y como no, Roberto, también a través de esa herramienta que es la página web de Restaurante San Francisco, www.restaurante-mediosanfrancisco.es. Allí también podemos encontrar mucha más información y, por supuesto, abundar más en la oferta a través de estos espacios que abrimos en la mañana en Guadalajara. Roberto,
Yo animo a todo el mundo a que nos llamen, que ya verán cómo llegamos a un acuerdo para hacer de su día algo especial.
Claro que sí, esperemos que saquemos mucho provecho también de estos conocimientos que vamos teniendo, tanto tuyos como de la familia Serrano, 33 años en el mundo de la hostelería, a través de nuestro programa de la mañana en Guadalajara. Por el momento lo que te deseo es muchas llamadas y sobre todo un buen fin de semana, Roberto.
Muchas gracias, igualmente, Mónica.
Hasta luego.
El misterio de lo cotidiano.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
las delicias que voy a ofrecerte no puedes comprar.
Atención, lectoras y lectores feroces, porque tenemos una sugerencia para vosotros que yo creo que os va a gustar. Os voy a presentar nada menos que a la Caperuza Roja. No es una persona, no es un personaje de cuentos, sino que es un nuevo espacio que ha abierto en Guadalajara la puerta pues hacia el rico mundo de la lectura en cuanto a cultura, diversión, educación y entretenimiento. Está orientado a niños de entre 3 y 12 años e impulsado sobre todo por un grupo de mujeres que tienen en el sano hábito lector su auténtica y gran pasión. Hoy tenemos como muestra a una de estas lectoras feroces que están detrás de la Caperuza Roja, como es Susana Martínez. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es un placer recibirte por aquí, y más cuando vamos a intentar entre todos mover un poco lo que es el hábito, fomentar el hábito de la lectura en los más pequeños. Teníamos noticias fatídicas al cierre de este año 2012 que nos colocan en cuanto a la media nacional un poquito por debajo en el índice de hábitos lectores para nuestros niños. Esto tiene solución, para eso estáis vosotras aquí y para eso habéis emprendido, ¿no?, esta carrera y esta aventura de la Caperuza Roja en Guadalajara.
Sí, sobre todo porque en Guadalajara los hábitos lectores ya están muy agitados y lleva muchos años trabajándose sobre la animación a la lectura, y creo que nuestra biblioteca, la biblioteca de esta ciudad, es bueno un centro de lectores, de lectoras de todas las edades, y que ahí se han emprendido muchos caminos, y esto, bueno, pues son otros senderitos que se van a cruzar con ese camino principal que es el emprendido por la biblioteca.
Claro que sí, conocemos bueno pues esa herramienta de los clubes de lectura, pero aquí digamos que a través de esta Caperuza Roja que vosotras os ponéis para bueno, llevar a cabo también esta labor y fomentar el amor por los libros hacia los nuestros niños, pues yo creo que utilizáis metodologías un tanto diferentes, más novedosas, ¿no? Háblanos un poco de quiénes sois, quiénes estáis detrás de la Caperuza Roja y cuál es vuestro concepto de...
Pues mira, tejemos la caperuza, esta Caperuza Roja que estamos creando, inventándonos, la tejemos Luisa Borreguero, Concha Carlavilla y yo, que soy Susana. Y bueno, somos amigas, compañeras de trabajo en los últimos años, amigas de la biblioteca, de los libros, del orden alfabético, del poético y sobre todo de los niños y niñas. O sea que lo que estamos haciendo es tejer algo para poder seguir trabajando en eso que nos gusta, que es la lectura y la infancia. Y luego le hemos puesto este nombre porque nos parece que la caperuza es algo que nos, o sea, que la lectura es algo que nos puede cubrir, que nos puede proteger y que nos puede acompañar por la vida. Entonces, también porque Gustavo Martín Garzo dice una cosa muy bonita, en uno de sus libros dice que todos los niños deberían ir por el mundo con una caperuza roja, porque eso es la seña de que alguien les quiere con locura, que es lo que hizo la abuela, ¿no? La abuela quería tanto a Caperucita que le hizo un regalo especial. Y que lo verdaderamente peligroso es ir por el mundo sin nada. Entonces tenemos que, los humanos tenemos que ir cubriéndonos de capas protectoras, de capas que nos ayuden a pasear por esta vida, bueno, protegidos y disfrutando.
Bueno, sois Luisa, Concha y Susana, tres caperucitas rojas que no le tenéis miedo a la ferocidad de los lobos. En este caso también alimentáis, ¿no?, ese hambre feroz por los libros en nuestros pequeños lobitos, lobatos y lobeznos.
Sí, hemos hecho tres propuestas porque, bueno, porque queremos proponer cosas diferentes, adecuadas a cada edad, y entonces nos gusta mucho trabajar desde pequeños. Y hay un grupo que es el grupo de los lobitos, que tiene una dinámica de reunión con las familias y de empezar a disfrutar de esas primeras palabras, ¿no? Al final estamos hechos de palabras y eso hay que alimentarlo y hay que nutrirse. Y entonces no lo pueden hacer solo los niños, hay que hacerlo en compañía. Por eso invitamos a los padres, para que estén con ellos y sea una cosa colectiva, grupal, de tribu. Al final somos una tribu, los humanos, y este es nuestra propuesta, ¿no? Cantar, jugar, contar, hacer el corro, hacer los primeros juegos con el cuerpo, las palmas, las retailas. Y eso tiene algo también un efecto en los padres, en las madres, porque, bueno, ellos también abren la puerta de su memoria y de las palabras que ellos llevan guardados dentro. Y es una manera de contagio y, bueno, es bonito, es muy bonito el trabajo con los niños tan pequeños, con los bebés y con los padres. Y después tenemos otras propuestas a partir de 3-5 años, nuestro club de lobatos, que ahí ya los niños pueden pasear si quieren, acompañados de los padres o más autónomamente, ellos lo ven, prueban, si quieren estar solos o acompañados. Y ahí proponemos situaciones, pues proponemos el circo, el bosque, la ciudad, y sobre eso seleccionamos libros, nuestros cuentos favoritos, contamos, mostramos, ellos se pueden llevar a casa, y también textos más poéticos, los primeros poemas y juegos y canciones, porque el juego tiene que estar presente siempre, porque para eso, bueno, estamos con niños. Y eso es también la situación que nosotras queremos provocar. Y después hay un grupo de más mayores, que es el grupo de los noveznos, que, bueno, ahí ya abrimos el abanico y somos mucho más autónomos y disfrutamos de todo, de leer, de escribir, de lo que otros escriben, pero también lo que nosotros somos capaces de producir.
Pero es muy bonito el recorrido que estás contando, desde cómo acompañáis o invitáis a acompañar de la mano a los padres con los propios niños, desde que son bebés hasta que ya les convertimos en pequeños lectorcitos feroces y autónomos a partir de esos 6 años, donde ellos ya tienen su criterio en cuanto a literatura y poesía ya formado, y ya ellos pueden elegir. Desde luego estamos hablando de estas de ese trabajo que realizáis dentro de los clubes para lectoras y lectores feroces, pero lo acompañáis con otro tipo de actividades. Actividades que yo creo que llenan de ilusión también a los niños, y en los que hay cabida también para personajes salidos de la imaginación, de la fantasía, que, uh-huh. que forman parte también indisoluble de ese imaginario infantil, al menos aquí en Guadalajara. Hoy tenemos a uno de esos personajes de cuento a través de la línea telefónica. Va a ir de la mano con la Caperuza Roja, nada más y nada menos que esta misma tarde a las 6:30, en un acto muy especial que vais a tener, ¿verdad, Susana?
Sí, porque a nosotras nos hace mucha ilusión que nos visite la bruja más querida y más famosa de toda la ciudad, y porque además queremos seguir escuchándola, porque tiene mucho que contar, nos lleva 30 años contando, pero todavía puede contar algo nuevo y algo más.
Bueno, pues vamos a dar los buenos días también a la bruja Rotundifolia, que nos está escuchando ya al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora Rotundifolia?
Pues estupendamente, disfrutando de la vida.
Usted está bien, y me imagino que su alter ego, de nombre Estrella, de apellido Ortiz, también se encuentra, ¿no? Muy ilusionada y contenta ante la aparición que tendrá esta noche o esta tarde a las 6:30 de la mano con la Caperuza Roja.
Pues sí, sí, bastante contenta, la verdad, porque es un espacio nuevo para mí. Normalmente solo estar en las escuelas, en la biblioteca, y de repente voy a colaborar con la Caperuza, que está formada por personas a las que quiero mucho.
Bueno, ¿y qué vamos a poder ver, no solamente los niños, sino que también especialmente yo invito a que conozcan de primera mano los adultos a nuestra bruja Rotundifolia, porque se lo van a pasar fenomenal y van a descubrir, van a rememorar, ¿no?, ese sabor, esos recuerdos infantiles. ¿Qué vamos a poder ver en el espectáculo de esta tarde a modo de apunte?
Pues como creo que ya casi todo el mundo sabe, a mí además de los cuentos me gustan los inventos. Entonces esta vez, además de los libros y los cuentos, pues he decidido hacer un invento de libros transparentes.
¡Ay, qué bonito!
Sí, son libros transparentes. Y eso es lo que se va a poder averiguar esta tarde. ¿Qué es eso de los libros transparentes?
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí en puntos suspensivos, porque no podemos dar más pistas, aunque eso sí, claro, claro, lo estamos hablando, tan claro que es transparente. Estrella Ortiz, muchísimas gracias. Esta tarde no nos perdemos esa intervención de nuestra bruja Rotundifolia a las 6:30 en ese espacio Caraba, que por cierto está en la calle Marqués de Santillana número 13, es donde tiene su base, ¿no?, su campamento base, su sede, la Caperuza Roja, de quien es una de sus responsables, Susana Martínez, que hoy ha estado aquí con nosotros. Susana, Estrella, muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros también.
Espero que tengáis una larga vida, y además vamos a ir muy de la mano, Susana, te lo digo yo, aquí en la mañana en Guadalajara con vosotros. Una última cosa, un teléfono, 949-710021, 949-710021, para convertirnos en lectoras y en lectores feroces. Muchísimas gracias.
Gracias, Mónica.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
exactamente 7 minutos de esta mañana de viernes, primero del mes de marzo. Vamos a directamente esa cita que ya tenemos habitualmente a estas horas con nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Allí nos espera en moto, o bueno, ¿por qué no? También con esas buenas raciones de menús, nuestro querido amigo Diego Mediano. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿No has probado, verdad, a servir las mesas en moto aún?
No, es que todo no cabemos ahí.
No cabemos, porque no es una Vespa precisamente lo tuyo.
No. Pero vamos, todo se andará, oye, todo se andará.
Todo se andará, efectivamente. ¿Y por qué no? Ahora que abrimos un mes, como decíamos, primaveral, donde los haya, pues innovamos como hacemos todos los días, sobre todo cuando desgranamos vuestro menú diario, ese menú de cocina de mercado con productitos, como bien nos dice Florencio habitualmente, recién comprados por la mañana en el mercado y reconvertidos en primeros, en segundos, en postres de auténtico escándalo. Escandalízanos un poco, Diego. ¿Qué nos proponéis en el día de hoy?
Pues mira, para hoy tenemos como primeros platos lentejas de la abuela. Hoy, por ser viernes, tenemos un potaje de vigilia que lleva garbanzos, espinacas y bacalao, setas guisadas al ajillo, un pisto manchego con huevo, ensalada de pasta o una sopita de fideos. Como segundos platos, tenemos jamoncitos de pollo asados, lomo fresco con huevo, pescadilla en salsa, mero a la plancha o unos boquerones fritos de arrastre de Castellón. Con postre, pan y bebida, su precio son 9 euros. Y si queremos algo más especial, como un buen entrecot o lubina, pues 15 euros.
Bueno, pues 9, 15 euros, que como decimos siempre, son precios súper competitivos a la hora de sentarnos a la buena mesa y que se complementan con otra amplia oferta también en abanico de sugerencias de menús, como por ejemplo el dietético, que tampoco falla en la carta del menú del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. ¿Qué recomendaciones tenéis hoy para quienes quieran cuidarse un poquito en lo sano y en la línea?
Sí, además que hemos empezado en el marzo, que es cuando casi todos vamos a empezar para quitar los kilitos para el verano.
Claro, para podernos poner el bikini y los bañadores, porque a nada que vemos un poquito el sol asomar, ¿verdad, Diego? Ya pensamos, hay que se nos echa encima, y nosotros con un Michelin de más.
Sí, hay que lucir palmito, que parece que han encogido los bañadores en el armario.
Es que es eso, yo creo que es eso. Pero bueno, por si acaso no fuera eso solo y tuviéramos que encogernos nosotros mismos, ¿qué nos recomendáis para eso? Sí, encoger nuestras carnes, pero no nuestro estómago, porque el estómago se va a quedar súper satisfecho con vuestro menú dietético.
Pues mira, para hoy tenemos las setas guisadas o la ensalada de pasta y como segundos, pues el pollo asado o el mero a la plancha.
Bueno, pues también está muy bien. ¿Qué precio tiene nuestro menú dietético?
Pues el precio es lo mismo que el otro menú, 9 euros.
9 euros, porque lo podemos convertir en menú dietético, en menú especial, por un poquito más, por 15 euros, o en ese menú diario, como decimos, por 9 euros, que bueno, pues cualquiera puede llevarlos en el bolsillo y darse un capricho al paladar, a los sentidos y también a la compañía, como comprobáis todos los días a esta hora cuando conectamos con los amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara y restaurante Bocadillería Pachús. Diego, que toca ya preparar los menús de gala de fin de semana, así que no os vayáis muy lejos porque también a lo largo del fin de semana daremos buena cuenta de ellos, ¿vale?
Muy bien, pues luego ya nos vemos lo que tenemos para este fin de semana.
Claro que sí, muchísimas gracias, Diego, un besazo.
Venga, igualmente, hasta
adiós.
Luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, pues después de haberme nombrado Caperuza Roja por parte de Susana Martínez, una de las responsables de ese espacio de animación a la lectura abierto aquí en Guadalajara para niños y pequeños, para niños y adultos también, vamos a seguir en clave literaria, pero en esta ocasión mirando, poniendo los ojos en la localidad de Alovera, en concreto en su biblioteca, porque allí esta tarde el escritor guadalajareño Pablo Muñoz va a presentar lo que ha sido su primera novela, El legado del vínculo inglés, a la que llaman el bestseller alcarreño, nada menos. Bueno, esta es una obra a medio camino entre lo policíaco y lo histórico, que está ambientada en localidades de nuestra provincia, como por ejemplo Sigüenza o Torre del Burgo. Y es de destacar que la editorial que ha creado el propio escritor, bajo el nombre de Por una buena causa, destina el 10% de su beneficio a fines sociales. Yo creo que es algo por lo que ya merece solo la pena felicitar directamente a Pablo Muñoz. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Pues de primeras, muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Sobre todo, darte el agradecimiento por tener esa vertiente solidaria tan viva y tan latente y tan de la mano, ¿no?, con tu pasión por la literatura y por la escritura.
Yo creo que, bueno, aunque el nombre de la editorial es muy obvio, ¿no?, que en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pues que cualquier aporte que hagamos, por pequeño que sea, yo creo que siempre es bienvenido porque las necesidades son muchas. Entonces nosotros hemos tratado de aportar un pequeño granito de arena, que ojalá hubiera podido haber sido más, pero bueno, yo creo que al final todo suma y todo ayuda a que la gente que lo está pasando realmente mal, pues lo pase un poquito mejor.
Bueno, pues esos beneficios recaudados por el legado del vínculo inglés a lo largo del año pasado, porque ha pasado ya aproximadamente un año desde que lo sacaras a la luz, ya se los habéis entregado a Cáritas Diocesana de Sigüenza, Guadalajara, para que lo destinen ellos, ¿no?, a sus comedores sociales. Está fenomenal. Nosotros de verdad que lo agradecemos mucho, y encima agradecemos especialmente a los guadalajareños que hayan hecho posible esto, porque ya lo comentaba yo al principio, no lo digo de propia tinta, sino porque me lo cuenta el propio autor, que lo llaman el bestseller alcarreño. No ha ido mal en ventas, al menos aquí en nuestros límites provinciales.
Sí, la verdad es que, gracias a Dios, la cosa fue muy bien. Hace 10 meses, como tú bien dices, tuvimos la oportunidad de hablar en Popular Televisión, y fíjate, pues han pasado 10 meses, sigue extendiendo muy bien la novela, y la gente, hay gente que todavía la está descubriendo, gente que la lee, gente que la recomienda, gente que la ha regalado mucho estas Navidades, y eso es porque la novela sigue estando de actualidad, y por eso lo del bestseller alcarreño, es un mote simpático que lo han puesto, pero que bueno, que es agradable de escuchar.
Claro que sí, hay que trasladar ese éxito también más allá de nuestras fronteras y convertir a Pablo Muñoz en uno de los autores también que estén en todas las estanterías de las librerías españolas, y al legado del vínculo inglés también como una de las grandes novelas de este año pasado. Una novela que quizá, debido a la aclamación popular, también puede llegar a vivir una segunda parte, una continuación.
Bueno, la verdad es que cuando la escribí no me lo planteé, pero es verdad que hay muchos lectores que cuando la acaban me dicen que el final que tiene, que no vamos a adelantar nada, invitamos a todos los lectores, a todos los oyentes a que lo lean también, pero el final que tiene la novela, pues que parece que deja algún hilo suelto y que puede ser el hilván para continuar con una segunda parte. En principio no era lo que pensaba, pero quizás se pueda, en un futuro a medio o largo plazo, se pudiera hacer una segunda parte, sí.
Claro, yo no sé, desde el punto de vista de un escritor, si la historia le llama a uno o uno llama a la historia. En este caso, dices, no estaba pensado, Pablo, ¿no?, el hacer una continuación, pero a lo mejor, bueno, pues si te empujan los fans, ¿no?, los seguidores de esta historia que nos has contado en El legado del vínculo inglés, pues se pueda convertir, ¿no?, en una continuación, en una segunda parte. Lo que sí que es cierto es que la fértilmente, ¿no?, de alguien que tiene esa inquietud por escribir y por contar historias y por contar vivencias, ¿no?, a través de sus libros,
sí,
no puede parar. Y a ti te pasa eso, que ya casi teniendo todavía largo recorrido, como le queda El legado del vínculo inglés, tienes ya otra obra casi en los fogones, preparada para sacar adelante, ¿no?
Sí, la segunda novela está en fase de corrección, y bueno, pues quizás a medio plazo también podamos tener esa segunda novela, que será mi segunda novela y también la de la editorial. Y a partir de ahí, pues bueno, se abre un mundo de posibilidades que bueno, los lectores dirán. Porque el problema que nos estamos encontrando con la editorial es, como es una editorial pequeñita, un autor novel y encima es narrativa, que hay muchísimo en el mercado, pues el tema de la distribución al resto de España está siendo dificultoso. Pero bueno, hemos encontrado un apoyo con las nuevas tecnologías, con Internet, y desde el blog, pues cualquier lector de cualquier punto de España puede tener su ejemplar en casa en 2 o 3 días y al mismo precio que una librería, lo cual hace unos años sería impensable, ¿no?
Oye, pues lo primero que tenemos que hacer es darnos esa herramienta, esa página web, para que podamos seguir también la pista de este legado del vínculo inglés y de todas las novelas que acompañen a este primer título de la editorial Por una buena causa, y que no nos perdamos ni una sola de ellas y que nos beneficiemos, además, como bien estás diciendo, de esas ventajas, ¿no?, que pone a disposición de los lectores y de los seguidores la red de redes. ¿A través de qué dirección podemos seguirte?
Mira, basta con que nuestros oyentes tecleen en el buscador, en el Google o en el que tengan, Editorial Por una buena causa, todo seguido, y ahí les va a llevar directamente el enlace del blog. Desde ahí se pueden descargar el primer capítulo, que es un aperitivo para abrir boca, y van a encontrar toda la información referente a la editorial y tanto a mí como autor.
Es un primer capítulo, ahora que lo mencionas, que ya te introduce directamente la intriga en el misterio y que yo creo que ya no te suelta hasta haberse uno comido y devorado, ¿no?, la novela, El legado del vínculo inglés, del principio hasta el final. Háblanos un poquito de ella para los oyentes que todavía no la conozcan y llévanos también de la mano por los lugares que recorre, muchos de los cuales no serán desconocidos para los oyentes guadalajareños, ¿verdad?
Por supuesto. Yo creo que no solamente a nivel provincial. Sigüenza es un referente turístico a nivel nacional. De hecho, creo que es el segundo destino turístico en Castilla-La Mancha. Entonces, cualquier persona que conoce Sigüenza, que ha estado por sus calles, ha respirado esa magia que se respira en la ciudad del Doncel, ¿no? Pues de alguna forma yo he tratado de hacerme con un trocito de esa magia que tiene la ciudad y traspasarlo a las páginas del libro. Entonces, el lector se va a llevar, siguiendo los pasos del protagonista, de Héctor Luján, se va a dejar llevar también por la historia de España, por la historia del mundo occidental, en definitiva, de Europa, y también se va a dejar llevar por las calles de Sigüenza, un poquito por Madrid, por Torre del Burgo, por algunas otras poblaciones, y se va a sentir atrapado por una historia que es, la han definido algunos como trepidante, que no puedes parar. Y cuando terminas un capítulo estás deseando leer el siguiente. Y eso te lleva de la mano del protagonista, pues como dices tú muy bien, desde el primer capítulo hasta el epílogo, hasta que acabas con el libro.
Esta presentación que va a tener lugar esta tarde en Alovera, en la biblioteca de esta localidad, a las 6 de la tarde, por cierto, lo digo ya para que vayan pensando nuestros oyentes en acompañarte en ella, no es la primera que realizas, sí, aquí en Alovera, pero ha sido recalando por diferentes localidades y por diferentes pueblos de nuestra provincia. Por tu experiencia, ¿qué es lo que va a ocurrir esta tarde? ¿Te van a plantear dudas? ¿Va a ser una presentación, una charla en la que tú hables del libro? ¿O se convierte un poco en un foro casi literario, cada presentación del legado del vínculo inglés?
La verdad es que cada presentación, aunque parezca difícil, pero es distinta, ¿no? Te enfrentas, yo por suerte, la verdad que estoy recibiendo mucho cariño por todos los sitios donde voy. Empezamos en el mes de mayo presentando la novela en Guadalajara, en el Colegio San José, y a partir de ahí pues he estado en Sigüenza, la he presentado en Chiloeche, la he presentado en Tórtola de Henares, en Galápagos, no me quiero dejar ningún sitio. Así como una pequeña aventura que hicimos yendo a Navarra a presentarla y también en Móstoles. Y bueno, pues en cada sitio es distinto. Lo que sí es una novela de intriga y yo procuro, por respeto a las personas que se van a leer la obra, pues procuro no desvelar demasiado de la trama, dejárselo para que ellos lo disfruten en la intimidad. Entonces, lo que normalmente hago es hablar de cómo se gestó la obra, les hablo sin entrar en muchos detalles de cómo transcurre por nuestra zona geográfica, por nuestra provincia, y dejo para que lo vayan degustando la intimidad en la lectura, ¿no?
Y además es que, tal y como vas hablándolo, Pablo, yo digo, es bonito el reservarse esa opinión, por ejemplo, para plasmarla a través de esa página web de la editorial Por una Buena Causa, dedicada en su apartado en concreto para El legado del vínculo inglés, donde ya cuentas con bastantes opiniones de lectores. Tanto el público como la crítica, desde luego, te han aplaudido este trabajo. Nosotros vamos a seguir también muy de la mano con este autor guadalajareño que tiene todavía muchísimo que ofrecernos. Esta misma tarde podéis conocerle de primera mano a las 6 en el salón de actos de la biblioteca de Alovera. Allí os está esperando pues para presentaros también de viva voz en primera persona su primera novela, su primera criatura llamada El legado del vínculo inglés, bestseller alcarreño y con mucha trayectoria todavía por delante. Pablo Muñoz, que seguimos en contacto, seguimos de la mano, si te parece, aquí en COPE Guadalajara, y con todo lo que nos tienes que contar, con todo lo que aún tiene que salir de tu pluma escritora, ¿te parece?
Ya sabes, Mónica, que para mí es un placer charlar con vosotros y siempre que lo consideres oportuno yo estaré dispuesto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Y sobre todo disfrutar mucho de este encuentro de autor a las 6 de la tarde en la biblioteca de Alovera. Gracias.
La verdad que sí, que lo estoy disfrutando mucho.
Claro que sí. Y que vengan muchas más presentaciones, que te llamen de muchas localidades.
Esperemos que así sea. Muchas gracias.
A ti, Pablo. Hasta
feliz
luego. Buen fin de semana.
Hasta luego. Adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ya. Ya decía yo que este viernes es día de celebración en Guadalajara, y más cuando lo hacemos o cuando miramos a esta jornada desde el punto de vista de los niños, desde sus ojos, a través de la ilusión, de la magia que despierta en ellos la llegada del Circo Mundial. Está ya entre nosotros, situado en ese espacio del recinto ferial, y se va a quedar hasta el próximo 10 de marzo. Hoy vamos a ver qué es ese espectáculo que nos trae, porque además ha sufrido muchas novedades desde la última vez que recalara por Guadalajara. Lo vamos a hacer de la mano de quien es maestro de ceremonias y director artístico del Circo Mundial, Paco Goti. Paco, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Oye, qué ganas teníamos de que llegara el circo ya de nuevo a nuestra ciudad, porque tanto niños como mayores tienen muy buenos recuerdos y guardan muy buena experiencia de vuestros pasos anteriores por la ciudad. Vosotros, ¿qué tal recuerdo, qué tal ambiente trae a la familia del circo el que habéis llegado aquí a nuestra ciudad, a Guadalajara?
Hombre, tú sabes que Guadalajara ya forma parte un poquito de nosotros, ¿no? O sea, ya son bastantes años que año tras año pues estamos compartiendo estos momentos tan especiales, este cariño y ese respeto que te puedo garantizar que es mutuo, ¿eh? Tanto del público de Guadalajara como de nosotros hacia ellos. Siempre es un placer llegar a una ciudad donde el circo es bienvenido, es querido y donde se entiende de circo.
Y un año tras otro, cuando venís toda la familia del Circo Mundial, yo no sé si habéis sufrido muchos cambios en lo que es esa estructura familiar. Lo que sí sabemos es que, desde luego, nadie puede decir no voy al Circo Mundial porque ya lo vi el año pasado, porque se perdería un montón de novedades, ¿no?, que traéis anualmente y puntualmente también hasta Guadalajara.
Hombre, indiscutiblemente tú sabes que las novedades es uno de los puntos fuertes nuestros de año tras año. Lo que ocurre es que este año, digamos, lo marca algo muy especial. Este año nosotros acabamos de participar prácticamente hace no llega ni a un mes al Festival Mundial de Circos que se celebra en Monte Carlo, el que celebra la familia Grimaldi, uh-huh. La famosa Stephanie de Mónaco que acostumbramos a ver por la televisión.
Sí.
No sé si vosotros sabéis que eso para nosotros es como el Hollywood, ¿no? En el mundo del circo, el Festival de Monte Carlo es el Hollywood, y tenemos la gratísima y grandísima satisfacción de poder decir que ha sido el primer circo en la historia de España que ha presentado tres atracciones totalmente diferentes de animales en un mismo festival, y por lo cual hemos sido galardonados con el clon, del Festival de Monte Carlo, que viene a ser como la estatuilla del Oscar.
Como los Oscar de Hollywood, ¿no? Claro, qué lujazo.
Entonces, si te digo la verdad, sí, estamos muy, muy, muy satisfechos, muy ilusionados con este año, ya que es una grandísima satisfacción personal el que un festival como el que te acabo de nombrar, por categoría, por año de experiencia, porque piensa que en ese festival había 143 atracciones del mundo entero, que te elijan a ti como la atracción que trae mejor calidad en número de animales, tanto nuestro número de alta escuela española como nuestro número de elefantes y mixto con caballos y nuestro número de elefantes indianos, sea galardonada en ese festival, pues ha sido, venga, como se dice, un chutazo de adrenalina que nos ha puesto como una moto, esa es la verdad, como una moto, como una Vespa, como una scooter, como me dicen por aquí.
Oye, Paco, y además me imagino que no escatimáis, que así como lo presentasteis a lo grande en ese Festival de Monte Carlo y os valieron esos espectáculos, las sendas estatuillas, los sendos clown, me imagino que aquí tampoco se escatima en detalles y se presenta lo mismo que bueno, que fascinó a la familia Grimaldi hace pocas fechas, aquí al público guadalajareño. ¿Nos puedes desvelar, sin contarnos, ¿no?, nada que nos pueda llegar a sorprender durante el espectáculo, pero sí en breves líneas?
Indiscutiblemente, claro que presentamos exactamente las mismas atracciones. Como te he dicho, las que fueron galardonadas fue el número de alta escuela español, presentados por las gemelas y por Aurore, junto a Teo, el número de elefantes y caballos mixto y el número de cuatro elefantes indianos, ¿no? Estas tres atracciones están todos los días aquí en Guadalajara. O sea, son nuestras grandes estrellas. Aparte de eso, lógicamente, no solamente hay eso. Empezando, pues, por payasos.
Y eso te iba a decir, no pueden faltar los payasos, que si no, los niños se nos disgustan.
No, el humor, tú sabes que el humor en el Circo Mundial siempre ha sido muy cuidado. Aparte, se ha intentado siempre tener un humor especial, un humor que llegue a todos. No solamente con un grupo de payasos, sino también con payasos, cómicos, de teatro. Se le da un toque a lo mejor un tanto diferente, se ha querido dar este año la comicidad, un poco más, también por un lado para adulto, ¿no? O sea, se ha intentado abarcar. Mira, hay una cosa que a mí me gusta siempre mucho decirla, nombrarla y recordarla, que el circo no es solamente para niños. Todo, una obra buena de teatro, una buena película, un buen programa de televisión, un buen programa de radio, no va dirigido solamente a un público, es un buen programa. Lo que quiere decir que en teoría, pues tiene que intentar abarcar lo máximo posible. Por eso es buen programa. El circo bueno, el circo de verdad, el circo hecho con talento, con cariño, con respeto, con mucho respeto a la profesión y con mucho respeto al público, eso es muy importante recordarlo, va dirigido a todo aquel que le gusta el talento. No tenemos que olvidarnos que el circo es cultura y como tal lo tenemos que proteger, pero también como tal nosotros, como empresarios y como direcciones, tenemos que demostrarle al público y darle ese respeto en la pista, ¿no? Para que luego, indiscutiblemente, el público, como entienda, se haga más o menos experto o se haga aficionado y también lo respete.
Y además darles la oportunidad a ese público de, atravesemos la época que atravesemos, en este caso la de vacas flacas, el poder disfrutar de un espectáculo de alto nivel como este circo mundial. En los precios también se nota eso, son precios totalmente populares. Hombre, precios reducidos desde 7 euros, ¿no?
Que... indiscutiblemente, o sea, si nosotros somos los primeros que estamos diciendo continuamente que el circo es cultura y que el circo tiene que llegar a todo el mundo, para llegar a todo el mundo tenemos que ser conscientes, se llega por el bolsillo. O sea, en un momento donde, no nos engañemos, el país está en, no diría caos, pero digamos está en una situación muy, muy, muy precaria, está en una situación peligrosa, sin querer ser pesimista, pero en la realidad, pues tenemos que intentar que esté al alcance absolutamente de todos. Tú verás que hoy en día prácticamente estamos a precio de cine, y nunca mejor dicho, estás hablando de entradas a 7 euros.
Claro que
sí. O sea,
sí.
El abanico es inmenso. Pensando en hoy en día cómo está todo, pensando, también os recuerdo que nos siguen haciendo pagar ese 21% de cada entrada y que todavía estamos abriendo las pensas y el espectáculo, se acuerdan de que los espectáculos son cultura, así que tienen que llevar a la gente y al sí. público para que se nos eche una manita que corresponda, pues sí, bueno. Creo que nos acordamos perfectamente de los que no tienen tanto.
De esta situación. Bueno, pues vamos a recordar que ya estáis aquí del 1 al 10 de marzo en el recinto ferial, que hoy mismo arrancáis a las 6 de la tarde, que el sábado y el domingo vais a tener 3 sesiones a las 12, a las 4 y cuarto y a las 7 menos cuarto, y que esas entradas están ya disponibles, no solamente en el Corte Inglés, que está al lado, sino también en la propia taquilla del circo. Paco Gotti, maestro de ceremonias de este circo mundial que llega para alegrarnos la vida. Muchísimas gracias por habernos alegrado también el cierre de este programa de la mañana en Guadalajara, en COPE Guadalajara. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y ya sabéis, os esperamos en el Circo Mundial.
Claro que sí. Y a nosotros también os esperamos aquí en la mañana en Guadalajara el próximo lunes a partir de las 12:30. No nos falléis. Buen fin de semana. Adiós.